9:08 de la mañana, buen día, Mariana Cornejo.
Hola Facu, hola Tami.
Hola,
¿cómo estás? ¿Cómo
va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Llegaste y salió el sol.
Pero qué amable, demasiado.
Pero mirá,
pero hace frío.
Me gusta la parte que me queda a mí, que es que estaba yo y estaba todo nublado.
Claro.
Me gusta la lectura por oposición. Bueno, vamos a hablar un ratito con Gladys de Luján Cruceño. Ella es subsecretaria de Educación Técnico Profesional, acerca de un par de temas que tienen que ver con esta materia, puntualmente en la provincia. Empezando por este anuncio de que se construirán dos nuevas escuelas técnicas aquí en La Pampa. Hola Gladys, buen día. Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos de Radio Nacional. ¿Cómo va?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Un saludo especial para Tamara. ¿Cómo andan?
¿Cómo va Gladys? Tanto tiempo.
¿Cómo estás, Tamara?
¿Todo bien?
Ella era la directora de mi escuela.
Mirá.
Sí.
Ah, bueno.
En Ataliva.
Bien, exacto. Podemos.
Así que nos encontramos ahora acá.
Después por privado nos mandás un informe a ver qué no tenemos que tener.
Gladys. No, excelente alumna.
Bien, muy bien. Bueno, Gladys, no, un poco para empezar la charla, esto que decíamos, ¿se van a construir dos escuelas técnicas en la provincia?
Sí. Yo los estoy escuchando muy bajo, no sé si ustedes me escuchan bien.
Perfecto, sí, nosotros,
bien.
Ahí vemos.
Bien. Les comento, si bien la comunicación sale como escuelas técnicas, se trata de un programa de reinserción para chicos mayores de 15 años que han desertado del sistema educativo.
Ah, bien.
Y son programas que van a tener asiento en Santa Rosa y otro en Pico. Eso implica la construcción de un edificio, por eso esto que ha salido como construcción de escuelas técnicas.
Claro.
Pero no es la escuela técnica tradicional que conocemos de los 7 años, sino que es un programa de reinserción de 4 años, donde el peso fundamental de esa formación está dado precisamente por la formación profesional, la formación en oficios. Nosotros en el caso de Santa Rosa vamos a tener una orientación en electrónica y en el caso de General Pico en metalmecánica.
Bien, ¿eso qué tiene que ver con una demanda particular, digamos, de las regiones que han detectado o es una decisión, Gladys?
Sí, tiene que ver en parte con la demanda. Y en parte también con lo que nosotros hablamos de los empleos del futuro, no tan futuro, digamos, porque muchos ya están instalados entre nosotros, así que es esa etapa de transición que estamos haciendo de empleos de empleos tradicionales a empleos del futuro. Entonces, estamos pensando en esa formación también.
Uh-huh. Gladys, mencionabas al comienzo que hubo un desgranamiento importante de matrícula en chicos de 15 años. ¿Tienen evaluadas las causas, por qué y dónde están esos chicos ahora?
Sí, nosotros en realidad lo que estamos trabajando es un proyecto que presenta Nación de construcción de estos edificios y de una propuesta de reinserción. En Santa Rosa y 15 alumnos en Pico. No es que tenemos un alto desgranamiento. Estamos muy por debajo de la media nacional y aparte también estamos con políticas propias desde nuestro ministerio para que esos chicos no deserten. Y las causas siempre del desgranamiento, las causas siempre son múltiples, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con lo social, otras que tienen que ver con lo pedagógico propiamente dicho y también algunas que tienen que ver hasta con situaciones de elecciones, ¿no? Que a veces, bueno, no han elegido la escuela técnica de entrada y después les parece que estaría bueno un oficio porque no piensan seguir estudios superiores, digamos, es variado.
¿Y la pandemia también fue una causa para que chicos y chicas abandonen las escuelas?
Sí, la pandemia lo que hizo fue en realidad provocar una falta de vínculo o un vínculo de muy baja intensidad con la escuela durante un tiempo, pero en nuestro caso logramos llegar a través de distintas formas a los hogares de los alumnos y para la enseñanza técnica fue complejo porque, claro, nosotros dependemos mucho de los talleres, en el caso de las escuelas agrotécnicas, de los sectores socioproductivos, entonces era muy complicado mantener, pero se pudo mantener un vínculo. No obstante, no hay nada como la presencialidad, lógicamente.
Uh-huh. Nosotros tenemos acá, desde La Pampa, vemos de cerca o lo vemos replicado por los canales de televisión la discusión que hay en Ciudad de Buenos Aires respecto, bueno, a la educación secundaria profesionalizante, es decir, orientarla hacia la inserción de los chicos y chicas en el mercado laboral. En este caso, Gladys, ¿cómo están conversando este tema? ¿Cómo ven la posibilidad de aliarse con el sector privado para hacer pasantías o prácticas rentadas? Y en términos, digamos, conceptuales o ideológicos, ¿qué posicionamiento tienen con respecto a eso?
En realidad, nosotros como prácticas profesionalizantes, desde 2005 que sale la Ley de Educación Técnico Profesional, las tenemos por ley, las prácticas. Y en la educación técnica nosotros trabajamos en una articulación permanente con el mundo del trabajo y la producción, porque formamos para ese mundo, nosotros formamos técnicos. Entonces tenemos ese ida y vuelta permanente a través de un organismo que es propositivo, que es el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción. Nuestro ida y vuelta es permanente, al igual que con los municipios. Por eso es que no nos es extraña la práctica profesionalizante. Los chicos la tienen en el séptimo año, alrededor de 200 horas. Nosotros somos unos convencidos de que el chico aprende en un contexto de aula, pero también aprende en un contexto de una situación real de trabajo. Lo que sí hay que ser muy equilibrados es en que esto no implique mano de obra, ya ni siquiera barata, sino gratis, digamos, claro. ¿No? Ahí hay que ser muy equilibrados y cada equipo de gestión lleva adelante un encuentro previo con quienes van a recibir a los pasantes, se trabaja en conjunto qué necesitamos nosotros del mundo del trabajo y se acuerda en qué van a desempeñar esa práctica profesionalizante los estudiantes. Mira, casualmente ahora 9:30 en Baza, acá en Santa Rosa, hay alumnos de la Tecnicatura Automotores que empiezan sus prácticas profesionalizantes. Uh-huh. Para nosotros es común ese ida y vuelta con el mundo del trabajo y la producción.
Uh-huh. ¿En ese caso tienen que tener más de 18, Gladys? Te pregunto no, porque decías lo de...
Lo que pasa es que por cuestión cronológica, digamos que cuando nuestros chicos ingresan al último año, que es el séptimo, la mayoría ha cumplido los 18.
Está bien.
Porque son 7 años.
No, pero te preguntaba porque decías esto de las escuelas técnicas pensadas para chicos que mayores de 15, digamos, hubieran dejado la cursada. En ese caso, ¿pueden, por ejemplo, o no legalmente?
En este caso, el proyecto es para chicos que van de 15 a 18 años.
Sí.
Que a nosotros no es nuevo este proyecto, porque nosotros tenemos ya hace más de 10 años que hay funcionando una experiencia de este tipo en el Centro 1 de Eduardo Castec, donde ellos trabajan con chicos de 16 a 18, pero es la misma experiencia.
Uh-huh.
Y salen después con un oficio. Digamos, nosotros tenemos en claro que no todos están dispuestos a cursar 7 años una tecnicatura de 8.000, 9.000 horas para ser técnico. Uh-huh. Entonces esta es una instancia intermedia donde el cursante puede acceder a la formación en un oficio y la formación básica de educación secundaria, porque esto no se pierde. Se arranca con una fuerte impronta, con muchas horas en la formación de profesional y va hacia el cuarto año mermando esa formación profesional y va aumentando la formación general de lo que debe saber una persona que egresa de nivel medio.
Uh-huh. Decís mayores de 15 años, ¿es para chicos que han abandonado solamente la escuela y se busca una revinculación con el sistema educativo o algún chico que esté yendo a otra escuela y que pueda sumarse a esta?
En principio es para todo aquel mayor de 15 años que o viene de varias repitencias ya en el sistema formal o que ha abandonado, no ha comenzado a veces. Entonces, esos chicos estamos buscando.
Ajá. Sí, porque el otro, cuando empezó el ciclo lectivo, había también ahí todo un problema, por ejemplo, en la IPET de Macachín, porque los cupos no alcanzaban, por ejemplo, y había más chicos que querían ir de los que se brindaban.
Sí. La educación técnica trabaja con alrededor de 25, a veces estirás un poco más como pasó en Macachín y llegamos a 30, por el tema de los talleres, ¿no? Porque cada uno tiene que poder acceder con el tiempo suficiente como para aprender el saber hacer en el taller. ¿Qué pasa? El Macachín lo que hicimos es, en el Colegio 20 de Noviembre, implementar una formación profesional, que comienza ahora en agosto. Entonces ahí le dimos respuesta a los papás que querían algo de formación profesional, que se está dando mucho este reclamo, ¿no? Sí. Educación más trabajo. Entonces ya tenemos en varios colegios orientados, en secundarios comunes, lo que nosotros llamamos la formación profesional asociada. Y estamos dándole a los chicos de los últimos años formación profesional. Es decir, además del título secundario, que salgan también con una formación en algún oficio.
Uh-huh. Gladys, me quedo con esta última parte y quería preguntarte cómo se maneja pedagógicamente dentro de la escuela hasta que terminan la formación, ¿no? Que los chicos hacen prácticas profesionalizantes en empresas por ahí muy particulares, ¿no? Que tienen inclusive formas de trabajar muy específicas. Mencionabas recién Baza, es un modelo específico de trabajo, el modelo de Toyota, digamos. Sí. Bueno, ¿cómo se hace para que los chicos que están trabajando ahí también adquieran otras habilidades para otro tipo de empresas, por ahí más chicas, menos estandarizadas, que tienen otros obstáculos, otros inconvenientes, pensando que, bueno, cada uno que entra en Toyota, hay 10 que tienen que salir a buscar trabajo?
Claro. Nosotros lo que hacemos es las prácticas formativas ya desde el ciclo orientado, desde cuarto año, con lo cual los chicos recorren varias empresas. Y en estas 200 horas que tenemos en la formación de prácticas profesionalizantes en el último año, es en distintas empresas también. Tratamos de que no se queden circunscritos, por esto mismo que decís vos, no todos van a ir a trabajar a una empresa como Baza. Entonces tratamos de que pasen por distintos tipos de empresas, incluida por supuesto las pymes, que para nosotros son fundamentales. También lo que hemos notado, por ejemplo, en el caso de las escuelas agrotécnicas, nuestra provincia se divide en tres regiones diferentes, regiones agroecológicas. Entonces, si vos estás en la región 3, que por ejemplo 25 de mayo, a vos vas a tener una fuerte formación, por decirte, en caprino. Ajá. Si vas a Rancul, va a ser en porcinocultor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Estamos pensando, diagramando ya un sistema de pasantía de alumnos, porque quien egresa en Rancul no quiere decir que se va a quedar a vivir ahí. Puede llegar a trasladarse a otra parte de la provincia y necesitamos esa formación general que tenga el técnico.
Uh-huh. Y vos, como articuladora de un establecimiento educativo, ¿qué es lo que te pide el sector privado o el sector empresarial o el cooperativo o las pymes? Es decir, ¿qué buscan que los chicos traigan de la formación, digamos, del secundario?
Nosotros lo que estamos observando es una gran demanda de lo que nosotros denominamos las habilidades blandas. ¿Qué te dice un empresario? ¿Qué te dice el sector privado en general? Mirá, si le falta algo de la capacidad técnica, yo se la puedo enseñar, pero necesito que el chico esté preparado en saber trabajar en equipo, tener responsabilidad, respetar un horario, digamos, lo que nosotros denominamos las habilidades socioemocionales o habilidades blandas. Eso es fundamentalmente lo que en este momento están reclamando.
Uh-huh. Y por lo general, los estudiantes egresados ya salen y pueden trabajar en algún lugar, ya consiguen trabajo, siguen con una carrera universitaria o se les dificulta. ¿Tienen así alguna estadística?
Nosotros tenemos una estadística así como muy muy a grosso modo y cruzada por la pandemia, por supuesto, que aproximadamente el 30 al 35% de los estudiantes siguen estudios superiores. Algunos se insertan en nuestras propias tecnicaturas terciarias que tenemos dependientes de la subsecretaría y otros en el nivel universitario. Y el resto comienza a trabajar. Lo que estamos ahora haciendo un relevamiento, no tengo dato concreto en este momento, pero estamos con un relevamiento de lo que significa emprendimiento, a ver cuántos se han puesto, digamos, a hacer cuenta propista, que también es una opción, ¿no?
Uh-huh. Y hay una asociación clara entre, digamos, la terminalidad del trayecto formativo al secundario y la inserción laboral, es decir, rehago la pregunta. Muchas veces pasa que los chicos, las chicas empiezan a trabajar, empiezan a tener su dinero, empiezan a tener su rutina laboral y dejan el estudio, terminan. Digamos, en este caso particularmente, ¿cómo se da esa asociación y dónde creen ustedes que hay que fortalecer eso?
Nosotros estamos ahora trabajando en un sistema de cooperativismo que lo hemos implementado, se fue dando medio improvisadamente y después lo fuimos pensando como más orgánico en las escuelas agrotécnicas. Y la idea es implementarlo en todas las escuelas porque sucede esto que decís vos, nuestros chicos cuando llegan a séptimo, la mayoría tienen ya 18 años, 19 y 20 también. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, sobre todo lo veíamos en el sector agropecuario, eran muy demandados por los productores agropecuarios para comenzar a trabajar. Y bueno, los que no son sostén de familia, que se trabaja y se aborda junto con otros ministerios esa problemática, empezamos a pensar en algún sistema por el cual ellos pudieran comenzar a tener su propio dinero, digamos, y de esa manera que no se nos fugara la matrícula el último año. Uh-huh. Y así, digamos, muchas instituciones donde hay agrotécnicas, que hay producción de leche, de quesos, la trabajan los propios alumnos, ¿no? Han constituido sistemas cooperativos los propios alumnos.
Uh-huh. Y la última, en mi caso, quería preguntarte también, ¿cómo ves vos, una vez que finalizan el trayecto del secundario, cómo es la vinculación con el sistema educativo en general? ¿Son chicos, chicas que siguen formándose, que demandan formación incluso de grado especializada de acuerdo al título secundario? ¿Los pierden? ¿Cómo es?
Sí, nosotros lo observamos mucho con el ingreso a las tecnicaturas que tenemos superiores de nivel terciario, son muy demandadas y siempre la matrícula es muy muy alta. Nosotros tenemos el caso del ITES acá en Santa Rosa, el Instituto Tecnológico de Educación Superior, y en Casté también, y son muy demandadas esas tecnicaturas. Si bien tenemos pocas, estamos tratando de abrir cada vez más, que obviamente que son a término porque no se puede tampoco saturar el mercado. Pero sí, están siendo muy demandados y tratan de complementar todo lo que es la educación secundaria con algún tipo de propuesta después que egresan, que a veces la puede aportar el nivel superior o a veces lo puede aportar la formación profesional también, que son donde nosotros hablamos de ir específicamente a desarrollar una determinada ocupación dentro de todo el puesto de laboral que tiene el título habilitante de técnico, ¿no?
¿Cómo es eso, la última parte de eso que decía?
Por ejemplo, suponete vos, los centros de formación profesional pueden, si algún técnico dice, mira, a mí me interesa desarrollarme un poco más en la parte de tornería. Bueno, va y hace una capacitación específica en tornería. A mí me interesa soldadura, va y hace en soldadura. Bien. Digamos, puede complementar en electricidad, puede complementar su formación de nivel medio en los centros.
Claro. Sí.
Bien, Gladys, la última de mi parte también. Se hizo, me parece que hace algunos días, un taller presencial vinculado con este proyecto nacional que es Tengo una Idea, digamos, que participa en escuelas técnicas, aportando ideas para mejorar la productividad de su región puntualmente. Sí. ¿Esto es así?
Sí, nosotros tuvimos el jueves de la semana pasada la visita de la gente de INTI. Esto se hace en el marco de los 65 años del INTI y en articulación con INET, que es, digamos, como nuestro organismo madre que nuclea toda la enseñanza técnica del país. Los que van a ser los alumnos es esto, precisamente, proponer alguna idea que sea para desarrollar la productividad de la región, armar un proyecto y después aquellos proyectos que sean seleccionados serán puestos en la práctica en la región que para el cual fueron armados.
Ajá,
esos proyectos tienen que ver con también el aprendizaje de la gestión de negocios que desarrollan los alumnos. No es solo tener un proyecto, sino también es saber venderlo.
Ah, está bien. ¿Y en La Pampa están definidos los que se van a presentar o los que se han presentado, no sé?
El INTI seleccionó dos instituciones por provincia, sí. No participan todas las provincias, ajá. Son 6 provincias que están participando, en realidad tiene que ver más que nada con el lugar donde tiene asiento INTI.
Está bien.
Entonces se seleccionó la EPET 2 de General Pico y la EPET 1 de Santa Rosa.
Y tienen que elaborar los proyectos, digamos, en estas semanas, estos meses, y después presentar.
Exactamente, después se pasa a una instancia más regional y se culmina en Tecnópolis en noviembre.
Bien, fenómeno. Gladys, muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Pasaba la subsecretaria de Educación Técnico Profesional de la provincia, Gladys del Luján Cruceño, hablando justamente de esto, ¿no? De la educación técnica, de lo que se viene, de los nuevos desafíos, de lo que quieren las empresas también y de cómo va el tema.
Ejercemos la pregunta para tratar de comprender. Rebeldes sin cauce. En la mañana de Nacional, la radio pública.
La canción también es una forma de memoria.